en la W.
2:34 PM. Ocurrió en Chile, Grace. Un chileno que después de años y años terminó contando un testimonio calificado realmente como brutal de abusos en un centro de menores a cargo del Estado en Chile. Uno podría decir como a cargo del Bienestar Familiar de Chile, por llamarlo así. Su testimonio es realmente dramático y muestra de manera muy cruda lo que ocurre en algunos de esos albergues a donde terminan llegando los niños que no tienen una familia.
Vicky, y es recurrente, sigue pasando, es decir, ese es solo uno de los casos, porque recientemente el Congreso chileno pues hizo la denuncia y a raíz de esto fue que Claudio Yáñez, quien es el que nos acompaña hasta ahora, pues se animó a hablar y contar su testimonio de todo lo que tuvo que pasar en estos centros del Sename. Él ahora mismo pues es ingeniero industrial de la Universidad de Playa Ancha en Chile, trabaja en el Ministerio de Salud y pues muy valientemente ha salido a contar su historia. Claudio, muy buenas tardes, bienvenido a la W Radio.
Hola, muy buenas tardes.
Claudio, cuéntenos un poco cómo terminó en estos centros del Sename, por qué llegó allí.
Fundamentalmente por pobreza. Llegué por la pobreza, por el abandono de mis padres. Termino la infancia en los centros gubernamentales.
¿Y cuánto tiempo pasó en esos albergues?
No fueron muchos años, pero alrededor de 4 años.
¿Estamos hablando de cuántos años tenía usted?
Alrededor de 11.
11 años. ¿Qué fue lo que empezó usted a ver allí? Me impactó mucho un artículo internacional que leí sobre su historia y en el cual usted decía que un día vio que estaban abusando de un compañerito, de un amiguito, y usted no sintió nada, y usted no dijo nada.
No, claro, mira, la verdad que uno al transitar por los distintos centros de albergue gubernamentales o de organismos colaboradores del Estado, uno se encuentra con realidades bastante violentas. Y la verdad es que uno como joven o niño tiene que, digamos, tener una actitud bastante resiliente y dura frente a esas situaciones. Por lo tanto, requiere, digamos, que los jóvenes transformen su emocionalidad y sean muy duros respecto de lo que le pasa al otro. Entonces, la verdad que uno no tiene empatía, no eres capaz de ponerte en el lugar en el dolor del otro, sino que aquí lo único que importa es tu sobrevivencia frente a un medio que es muy hostil, muy agresivo, y ahí transita tu vida, y en el día a día tú tienes que defender permanentemente de diversas agresiones.
Sí, Claudio, cuéntenos un poco cómo son los tratos en estos centros, cómo es la vida, cómo es el día a día. Uno piensa que en estos centros, como el Sename, pues lo que hacen es proteger a los niños, pero se encontró con una situación muy distinta. En realidad, abusan de los niños. ¿Cómo es este entorno en el que están los niños en Chile?
Es un entorno tal cual como usted lo acaba de describir. Es un entorno muy 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 agresivo, muy muy hostil para los jóvenes, porque nosotros creemos y quienes trabajamos por la restitución, digamos, de los derechos de la infancia, creemos que los niños, estamos convencidos también en conjunto con la UNICEF, en que los jóvenes deben tener un lugar de amor, donde se les quiera, donde se les dé cariño, donde hay una preocupación por cada uno de ellos. Y no, en el fondo, un trabajo individual, uno a uno, de acuerdo a las características de cada persona. Y no se atienda a la globalidad o al volumen de niños. Yo hoy en día, por los recursos, los casos de abuso que tenemos, se atiende al volumen y nos vamos al uno a uno. Ni poder restituirle los derechos a estos jóvenes, devolverlos a su familia o poder ofrecerle un entorno donde efectivamente se les dé amor, cariño y poder mejorar o restituir la emocionalidad de la infancia.
Usted narraba en entrevistas anteriores que este lugar no son en realidad centros de acogida, que parecen más bien una cárcel, que son lugares violentos, son lugares agresivos, sí. Hay abusos sexuales, castigos. Cuéntenos un poco sobre esto que vio. ¿Fue víctima también de esto? ¿Lo golpearon? Porque no solo los empleados, sino también los otros menores les pegan y maltratan a sus compañeros.
Sí, claro, mire, los jóvenes están expuestos a todo ese tipo de cosas. A mí, por suerte, yo tuve la grandiosa suerte de no tener ningún tipo de abuso sexual, pero sí me golpearon muchas veces, muchos castigos de distinta índole. Pero al querer contar mi testimonio, la verdad, más que poder develar, digamos, la situación en la que están los jóvenes, es poder contarle a la sociedad de que estos niños que están en estos centros, que muchas veces son estigmatizados y tienen una etiqueta, hay jóvenes que son rescatables y que pueden ser útiles para la sociedad, como son de muchos casos que yo conozco, pero particularmente yo expongo, hablo de mí personalmente, porque yo tengo muchos amigos que hoy día también han podido torcerle la mano al destino y que pasaron por estos censos, pero que a lo mejor no están dispuestos a dar un testimonio de vida. Yo lo doy principalmente porque quiero decirle a la sociedad de que los jóvenes, los niños que están en estos centros no son delincuentes, no son todos drogadictos, o si han tenido que atravesar por un episodio de delincuencia o drogadicción, son jóvenes a los cuales nosotros podemos rescatar como Estado y como sociedad. Acá no solamente el Estado tiene una responsabilidad con ellos, sino que también la sociedad civil, las personas y en primer lugar la familia, todo el entorno familiar, la familia extendida inclusive. Acá hay un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, sociedad, Estado, claro, y familia.
Pero hoy todavía en esos albergues la situación es así de trágica como lo que le ocurrió a usted cuando era un niño.
Sí, o sea, lamentablemente es de todo. Hay centros muy buenos, los cuales pueden ser ejemplos y modelos para muchos otros hogares de acogida que hay en nuestro país. Pero tenemos la experiencia práctica y demostrar que hay otros centros donde sí se cometen algunos abusos y han ocurrido, digamos, muchas muertes, y eso se ha levantado en informes de comisión investigadora en nuestro país y está, digamos, claramente identificado. Uh-huh. A través de otros organismos públicos y privados, internacionales inclusive. Entonces, es un dato.
Claudio, excúseme, ¿qué fue lo más duro que le tocó vivir a usted allí en los albergues y cómo finalmente logra hacerse ingeniero industrial y cómo logra salir adelante?
Mira, lo más duro es la soledad, es estar en un ambiente carente de todo, pero la carencia más importante es la carencia del amor, la carencia del afecto. Porque eso uno puede ser pobre materialmente, puede ser, en términos de infraestructura, de alimento inclusive, pero si uno tiene el amor de unos padres, de una madre, de una familia, ese niño puede crecer de alguna manera sana emocionalmente, que para mí es lo principal.
¿Le dejó alguna secuela, Claudio?
Sí, por supuesto, por eso uno tiene que pues, ir restituyendo con el paso de los años, tiene que ir recomponiendo su emocionalidad, tiene que ir recomponiendo su alma, por así decirlo, para poder reinsertarse en la sociedad, para poder estudiar, salir a trabajar, formar una familia, incorporarse al mundo del trabajo, etcétera.
¿Y cuál fue su fuerza para poder lograrlo, para poder, como le decía, hacerse ingeniero, para eso que dice usted, formar una familia, salir, formarse, trabajar? ¿Cuál fue la fuerza? ¿De qué se pegó?
Yo creo que yo desde chico tuve ideas muy fijas y yo tenía la idea fija de que te quieres salir adelante en la vida. Pero yo no hubiese podido haber logrado eso sin la ayuda de otras personas, de personas que se me fueron presentando en el camino de la vida, de una familia que me acogió, que me adoptó de alguna manera y se hicieron cargo de mí y ellos me pavimentaron de alguna manera un camino que me permitió llegar a la universidad y transformarme en profesional. De otra forma, por eso hago hincapié en que es muy importante la labor del mundo civil, de la sociedad, porque tenemos que tomar a esos jóvenes, sacarlos.
Y una cosa que me llama la atención, Claudio, y es, en ese centro donde usted estaba, ¿podían adoptarlo? ¿Hubiesen podido adoptarlo?
Sí, claro.
¿Y no lo adoptaron?
No, lo que pasa es que es muy difícil adoptar porque la familia en general no adoptan a niños muy grandes. Uh-huh. La adopción en general se da en menores, no sé, hasta los 3 años, fundamentalmente. Ojalá guaguita o bebés, como le llaman ustedes.
Claro.
Pero tiene que ser muy chico, pero ya un niño de 6, 7, 8 años hacia arriba se va haciendo cada vez más difícil la adopción.
Entre otras cosas, en países como Colombia hay una gran polémica porque aquí ha habido iniciativas para que las parejas del mismo sexo no puedan adoptar. Quiero preguntarle eso. ¿Usted hubiera querido que si se presentaban unos padres fueran heterosexuales o homosexuales, que alguien lo adoptara, que alguien le brindara de verdad cariño, o hoy cómo lo ve?
A ver, sí, aquí en nuestro país también hay una discusión al respecto, y hay varias posiciones. Una de ellas señala, por ejemplo, de que al preocuparnos, a veces como que hay más preocupación de esta pareja homoparental más que en lo que requiere el niño, porque el niño, según una mirada, requiere un padre y una madre. Entonces aquí estamos, en el fondo, más bien tratando de restituirle un derecho a la familia o a esta familia homoparental, más que pensando en lo que necesita un niño, que tiene que crecer en un ambiente de familia entre un hombre y una mujer. Eso por un lado. Y por otro lado está hay otra línea en que efectivamente apuntan a que los niños y niñas y jóvenes deben crecer bajo un ambiente de amor. Y ese ambiente de amor no necesariamente se encuentra en una pareja entre un hombre y una mujer, sino que también se puede dar en pareja homosexual. Entonces, es importante, y ahí está la discusión. Yo creo, en mi caso, hubiese querido salir de ese lugar a como de lugar, sin lugar a dudas. Sí, a donde me diesen amor, yo hubiese querido estar. Donde me hubiesen podido ofrecer una oportunidad de vida mejor,
claro,
a la que yo tenía en ese minuto.
Y sabe que yo siempre pienso en los niños que están en los hogares del Estado, y siempre pienso que para los niños es tan importante cosas que pueden ser muy pequeñas, pero que la mamá los lleve a la cama, que pueda rezar una oración,
claro,
que los acompañe y los enseñe a bañar, que en un momento dado tienen pereza y los acompañe a comer, que, sí, no sé, los acompañe a ver televisión, que se puedan arrunchar. O sea, el calor, sentir a la mamá o al papá, o sentir el cariño, es tal vez el alimento más importante para un niño.
Sí, porque es un niño que está sano desde el punto de vista emocional. Tú lo puedes moldear, tú puedes hacer lo que quieras con ese niño, porque ese niño va a confiar en ti. A ese niño lo mueve el amor, lo mueve la confianza, lo mueve los afectos, y tú en lo que lo oriente, el joven te va a seguir. Distinto a un niño que está en un ambiente agresivo y está con toda una situación emocional, digamos, terrible, ¿no?
Claro, claro, porque de alguna manera... ¿me escucha?
Sí, lo que justo me entró en
necesidad. Bueno, no, para despedirlo, simplemente que por fortuna usted pudo salir de eso, ¿no? Que pudo hacer una vida, pudo estudiar, conseguir una familia, formar una familia, pero muchos niños, no solamente en su país, en Chile, sino en muchos países, en el caso pues de América Latina, terminan haciéndose adultos sin nunca poder conseguir nada, sin nunca tener nada, y sin nunca poder tener lo más elemental, que es lo más grande a la vez, que es el amor de una familia. Un abrazo.
Muchas gracias. Un gran abrazo.